las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sigue insistiendo en que los tipos de interés en la eurozona se mantendrán en niveles suficientemente restrictivos tanto tiempo como sea necesario para que la inflación baje hacia el objetivo del 2%.
Basándonos en nuestra evaluación actual, consideramos que los tipos han alcanzado niveles que, mantenidos por una duración suficientemente larga, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación hacia nuestro objetivo.
Lagarde reitera así el mensaje que el BCE ha venido repitiendo desde que en septiembre decidiera subir otros 25 puntos básicos los tipos de interés e insiste en que las futuras decisiones sobre los tipos dependerán de las perspectivas de inflación en función de los datos que vayan conociendo. La presidenta del organismo ha señalado que las presiones de precios domésticas siguen siendo fuertes, con la inflación de los servicios empujada por el gasto en vacaciones y viajes y el alto crecimiento de los salarios. Aquí en España, la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, ha destacado que el PIB se sitúa un 2% por encima del nivel prepandemia y que las perspectivas a futuro son positivas pese a la ralentización que se está registrando tanto en la Unión Europea como en el resto de países. Según Calviño, España es la gran economía de la Unión Europea que más crece y con la inflación más baja.
En el primer semestre, España lidera el crecimiento de la Unión Europea, muy por encima de las principales economías de nuestro entorno. Y este crecimiento diferencial de la economía española se debe principalmente a cuatro factores: el rápido despliegue del plan de recuperación, el dinamismo del mercado laboral, la evolución positiva del sector exterior y la solvencia de las empresas y las familias españolas.
Además, Calviño ya no descarta de forma tajante que puedan prorrogarse más allá de finales de año las medidas aprobadas para hacer frente a la inflación, el conocido como escudo social. Son medidas como la rebaja de impuestos a la luz y al gas, las que se han aplicado al IVA de los alimentos, o la gratuidad del transporte público. Previsiones para la economía española de la mano de S&P Global Ratings, que también cifra en el 2% el crecimiento de nuestro país para este año. Alejandra Gómez.
Así es. En concreto, la agencia de calificación augura a la economía nacional un crecimiento del 2,1% este año y estima que será del 1,6% en el 2024. Lo destaca así en un contexto de enfriamiento de la economía europea tras las continuadas subidas de tipos de los bancos centrales, con el objetivo de luchar contra la elevada inflación. Sus economistas pronostican además que la inflación cerrará el año en el 3,5%, dos puntos por debajo de la media de la zona euro en nuestro país, que caerá hasta el 2,6% en 2024, más alienada con la media de la eurozona. Sobre la tasa de desempleo, la agencia de calificación considera que el paro será del 12,1% en España, tanto para este año como para el que viene.
Gracias, Alejandra. Hablamos ahora de impuestos. Italia ha modificado el gravamen extraordinario a la banca para limitar la cantidad a abonar por parte de las entidades y dará la opción de liberarse del pago en caso de que amplíen sus reservas de capital. Las enmiendas planteadas y que aún deben ser aprobadas por el Parlamento limitan el gravamen al 0,26% de los activos ponderados por riesgo a nivel individual en vez de al 0,1% del total de activos del banco, mientras que Portugal anuncia una nueva bajada del impuesto sobre combustibles. Se trata de un descuento fiscal adicional en los carburantes de 2 céntimos por litro de gasóleo y 1 céntimo por litro de gasolina. De esta forma, la reducción de los impuestos aplicables a los combustibles en vigor en Portugal asciende a 25,1 céntimos por litro de gasóleo y 26,1 por litro de gasolina, según ha informado el Ministerio de Finanzas en un comunicado en el que no se han precisado los plazos de su vigencia. Mientras tanto, las empresas petrolíferas francesas responden a esta propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de vender los carburantes a precio de coste.
Hay algo en lo que podemos trabajar y es en evitar que se hagan márgenes abusivos en el refino. Así se blandió la amenaza de rebajar el umbral de reventa a pérdidas. No estará en el texto del miércoles, lo mantenemos como amenaza. La primera ministra se reunirá esta semana con todos los actores del sector y les pediremos que lo hagan a precio de coste.
Según la asociación que reúne a las empresas petrolíferas francesas, dudan de la eficacia de esta medida y señalan que apenas rebajaría los precios en torno a 1 céntimo. La industria del automóvil ha conseguido retrasar la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones Euro 7. Los países de la Unión Europea han acordado defender que se pase de 2025 a 2027 la fecha de entrada en vigor de esta regulación, que iba a endurecer los límites y las condiciones de las pruebas de emisiones de los coches nuevos. El argumento de los 8 países que se oponen a la propuesta es que esas nuevas medidas añaden costes y trabas a la industria para un lapso de tiempo muy breve hasta que se pase a vehículos de cero emisiones. Y les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Así suena la comodidad de instalar un punto de recarga para tu coche eléctrico con Carga tu Coche. Entra ahora en cargatucoche.com y empieza a disfrutar la comodidad de cargar tu coche en casa siempre que quieras. Carga tu felicidad, carga tu comodidad, cargatucoche.com.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Segunda hora de programa, 6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Hoy tenemos una jornada de recortes generalizados en todas las plazas europeas, con el peor comportamiento para el mercado español, para el IBEX 35, que se deja un 1,5%, hasta 9.353 puntos. Al otro lado del Atlántico, números rojos también, pero las caídas son bastante discretas. El que más cede es el Dow Jones, y no llega al 0,5% de retroceso.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
El escenario de tipos de interés altos no solo beneficia a los bancos, también a las aseguradoras. Echamos un vistazo a algunos nombres en los que fijarse más allá de la bolsa española y que ahora podrían ser una buena alternativa de inversión. Los detalles con Lucía Martín.
Las subidas de los tipos de interés llevadas a cabo por los bancos centrales desde 2022 han tenido un fuerte impacto en las carteras de inversión de las aseguradoras españolas. Cerraban el pasado año con unos 263.000 millones de euros frente a los más de 310.000 millones de 2021. Esto supone una caída de algo más del 15% según el último informe Ahorro Global e Inversiones del Sector Asegurador, elaborado por Mafre Economics y editado por la Fundación Mafre. Esta tendencia no es exclusiva, además, de España, sino que también ha sucedido en el resto de mercados analizados por el informe: Japón, la Eurozona, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil o México. En este sentido, estos mercados representaron de manera agregada una caída del 5,7%. No obstante, Mafre Economics señala que este deterioro en las carteras de inversiones de las aseguradoras se ha compensado de manera parcial por el efecto positivo que ha tenido el cambio de ciclo del precio del dinero sobre la valoración de las provisiones técnicas. Además, a tener en cuenta que las aseguradoras tienen buena parte de la inversión en renta fija y la subida de tipos impulsa precisamente la rentabilidad de las mismas. De esta manera, actualmente los productos de vida son más interesantes para los clientes, ya que ofrecen un mayor rendimiento que en los años pasados, cuando los tipos de interés se situaban a cero. Pues teniendo esto en cuenta y viendo que el negocio asegurador se puede seguir viendo beneficiado por las alzas de tipos, mientras que en el sector bancario nos dicen los expertos que ya el recorrido estaría algo más acotado, ¿qué dicen los analistas sobre este sector en concreto? ¿Les gusta? Alberto Roldán es director general de Metagestión.
Pues en España sí, y de hecho en Metavalor tenemos una inversión importante en Catalán Occidente, porque creemos que ese es un negocio no solamente bien gestionable de calidad, sino que los ratios operativos son extraordinariamente buenos. Creemos que está en una situación de poder ofrecer un precio que refleje pues la gran diferencia que hay ahora mismo entre cotización y valor intrínseco, ¿no? Que es tremendamente abultada. Es una compañía para estar tranquilo, muy de largo plazo, y esperar que al final pues se refleje y se corte ese gap.
Para Javier Echeverry, desde Active Trades, también es un sector interesante.
Es verdad que también es un sector interesante. Les viene muy bien a todos los que son compañías de seguro que haya inestabilidad. Parece que aquí, hasta probablemente finales de año, hasta ese famoso rally de Navidad, donde probablemente veamos de nuevo impulso, porque lo que estamos viendo en este momento son posibles correcciones. Si se profundizan un poquito más durante el mes de octubre, es bastante probable que a final de año veamos ese apetito de nuevo por el riesgo.
Y además las entidades están haciendo movimientos al respecto. Por ejemplo, Banco Santander ha decidido realinear todo su negocio de seguros bajo un mismo holding, en línea con su intención de estructurar sus negocios a nivel global en lugar de por geografías. Para Carlos Ladero, analista de GPM, es una buena apuesta en un sector que también les gusta.
Pues apostamos un poco por lo que es el sector de turismo y también por el sector inmobiliario. Ahora nuestra apuesta, pues sobre todo si tenemos un escenario de tipos más o menos altos, ¿no?, durante los próximos dos años, yo creo que el sector asegurador es el que más tiene que salir beneficiado de todo esto. Con lo cual, bueno, si lo hace así el Banco Santander y además hace un spin-off donde no entren los resultados, ¿no?, dentro de lo que es el banco, pues quizá podría ser una apuesta, ¿no? Para nosotros, como digo, el sector asegurador, pues, venga de donde venga, es una apuesta, y si lo extrapolamos del bancario, mejor que no.
También lo explica Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones. El sector de los seguros puede aprovechar mejor los tipos altos que el bancario. Nos da también algunos nombres.
Como catalizador de aumentos de tipos, creemos que esto ya ha pasado para el sector bancario, pero no así para el sector asegurador, que tiene una sólida posición de capital. Es un sector que se comporta bien en entorno de tipos altos, está con el ciclo y es más estable, no es tan volátil como puede ser el sector bancario. Ahí estaríamos en aseguradoras que sean también multicanales, como las que hemos comentado anteriormente, ¿no?, de Generali o AXA.
Pues también Javier Alfayate, desde GPM, nos da algunos nombres en los que fijarse más allá de la bolsa española.
Yo sí que me centraría a lo mejor Munich Re, bien, o Hannover Rutberg, que son dos del sector también asegurador que quizás todavía pueden tener recorrido. Bien, al final se trata un poco pues de no tampoco entrar demasiado tarde. Alguna suiza, el Betia, por ejemplo, vamos a ver, en Estados Unidos, uh-huh. Bueno, pues si nos sale alguno, por ejemplo, como puede ser Cooper Group, precisamente corrigiendo un poquito, tiene una señal, bueno, una idea de trading, ¿no?, por encima de 48, cuando lograron nuevos máximos.
Esa sería la clave, buscar nombres que todavía tienen recorrido, que todavía pueden beneficiarse de los tipos altos más allá de los bancos. Entre algunos de los citados, para Generali, el consenso de Reuters le da un potencial de casi el 6%, mientras que para AXA y MAFRE el potencial alcista sería del entorno del 16%.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Del sector asegurador nos vamos a otro foco interesante. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Alejandra Gómez?
Hoy ponemos el foco en Stanley Tracken Miller, el exitoso analista que más ha ganado en bolsa con un fondo y que usa el análisis técnico para triunfar en el mercado. A la hora de analizar y tratar de descifrar los mercados financieros, hay varias escuelas que reinan entre los analistas. Y aunque el análisis fundamental tiene muchos simpatizantes, lo cierto es que el técnico también tiene entre sus filas gurús que han demostrado su fuerza en los mercados financieros. ¿Quién es el más exitoso de esta corriente? Hablamos de Stanley Druckenmiller. En palabras de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker.
Desde que se dedica a esto no ha perdido dinero nunca en bolsa, ni un solo año de pérdidas.
Y defiende así el análisis técnico.
Y curiosamente es un tío que usa análisis técnico y que dice que sin el análisis técnico no sabría quién es. Lo digo por todos los analistas que dicen que el análisis técnico no vale para nada. Bueno, pues Druckenmiller, el mejor, dice que lo usa todos los días.
Pero, ¿quién es Druckenmiller y en qué basa su método? Este inversor y filántropo estadounidense comenzaba su carrera en el mundo financiero en la Universidad de Bowdoin y en la de Michigan en los años 70. Debutaba en el mercado laboral en Pittsburgh National Bank, empresa en la que ya demostraba su dominio del análisis de datos y su toma de decisiones financieras exitosas, pero realmente saltaba a la fama tras su unión a Quantum Fund, el fondo de cobertura dirigido por George Soros. Su filosofía se caracteriza por señales fundamentales, flexibilidad y adaptación constante a las condiciones cambiantes del mercado. Druckenmiller identifica tendencias macroeconómicas y ajusta así sus estrategias en consecuencia. Se basa en definitiva en la flexibilidad y adaptación constante a las condiciones cambiantes, sin olvidar, eso sí, la disciplina. En su caso, y a pesar de que la diversificación es una de las estrategias más preciadas de muchos analistas de renombre, nuestro protagonista sí que pone todos los huevos en la misma canasta, pero eso sí, se mantiene muy vigilante al mercado para que no les pase nada. Pero, ¿cuáles son sus hitos en el mercado? Su hazaña más exitosa es la llamada Operación Pata de Paloma, que tuvo lugar en 1992 y fue la apuesta del analista contra la libra esterlina. ¿Qué ocurrió? El rápido aumento del alza de los tipos de interés del Bundesbank alemán y la necesidad del gobierno inglés de mantener un tipo de cambio elevado fueron los dos indicadores de los que se dio cuenta Druckenmiller en septiembre de 1992. Fue entonces cuando asestó el golpe bajista contra la libra esterlina. ¿Cómo lo hizo? Convencido de su análisis, Stanley propuso a George Soros deshacerse del equivalente a 1.500 millones de dólares en la moneda británica. Y en tan solo un día, después de la devaluación que tuvo que hacer el gobierno británico, Druckenmiller ganaba nada menos que 1.000 millones de dólares. Lo que nos deja claro Druckenmiller y su filosofía es que en un mercado volátil y cambiante, el análisis de los datos, saber interpretar la macroeconomía y el saber adaptarse también a los distintos vientos de las finanzas son atributos de vital importancia para los inversores.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar en este programa a Darío García, analista de XTB. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, hoy tenemos un dato de confianza empresarial en Alemania que ha vuelto a bajar en septiembre. Es la quinta caída consecutiva. Baja de 85,7 puntos hasta 85,7 puntos desde los 85,8 de agosto. Dice el presidente del IFO, que es el instituto que elabora este índice, que la economía alemana no avanza. ¿Hasta qué punto le preocupa esta situación? Porque este IFO de hoy apunta a una nueva contracción del PIB alemán en el tercer trimestre, ¿no?
Así es. El único consuelo que podemos tener de este dato publicado hoy es que el mercado esperaba una corrección incluso mayor, desde los 85,8 a los 85,2. Aún así, este dato, que es peor que el anterior, pues no ha servido para aliviar las presiones en un mercado donde la sesión de hoy predominan claramente las caídas, donde el DAX ha perdido un soporte clave de los últimos 6 meses. Y por otro lado, también la expectativa con los comentarios de los diferentes miembros del Banco Central Europeo, que han ejercido muchísima presión sobre el euro y están castigando muchísimo el cruce con el dólar.
¿Mañana qué espera de la confianza de los consumidores, en este caso en Estados Unidos?
Pues en este caso también una contracción. En este caso la esperada caída es de aproximadamente 0,5 puntos, desde los 106,1 a los 105,6. Y si bien el dato por diferenciales no debe ser muy sorprendente, en este caso sigue reflejando una caída de las expectativas desde el punto de vista del consumidor, que es el que ejerce la presión de la demanda y que, bueno, pues eso también está originando que el encarecimiento del coste de la vida, los tipos de interés, la inflación, pues merme enormemente la capacidad de poder adquisitivo de los consumidores.
En todo caso, la clave esta semana va a estar en ese dato de PIB estadounidense del jueves, ¿no?, dato del segundo trimestre. ¿Cuál es la previsión con la que trabajan ustedes?
Pues el anualizado se espera una ligera mejora desde el último dato publicado del 2% a la revisión del 2,2%. En principio, pues cualquier cambio mejorable, lógicamente, beneficiará al comportamiento del mercado, pero la problemática, sobre todo en la sesión del jueves con la publicación del PIB, es que también conoceremos datos del PCE, que es el que le gusta a la Reserva Federal respecto a las expectativas a la hora de tomar una decisión de política monetaria.
Bueno, hoy hemos tenido en Capital Radio a Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Ha reconocido que, al menos en el caso de Estados Unidos, es ilusorio pensar en una inflación del 2% el año que viene, pero al hilo de ese dato de PIB que vamos a conocer el próximo jueves, esto es lo que dice sobre la situación económica por la que atraviesa Estados Unidos.
En este momento la economía americana, la segunda mitad de este año, está funcionando muy bien y estamos viendo un crecimiento muy fuerte, tanto de la actividad económica como lo que hemos visto en el mercado de trabajo.
Y sobre la inflación, asegura que es más persistente y tozuda de lo esperado.
Yo, de la forma en la cual lo miro, es que los tipos se van a mantener altos en la medida que la inflación se mantenga un poco tozuda y no vaya desacelerándose hacia lo que sería el objetivo del 2%.
Si uno echa la vista atrás, vamos a intentar recuperar esa conexión con Darío García de XTV, que creo que se ha cortado esa llamada. Estamos analizando un poquito, poniendo el acento en la macro, en la referencia macro más interesante de la jornada, que es ese dato de confianza empresarial que hemos conocido en Alemania y que denota que, bueno, está pasando por malos momentos la locomotora de la Unión. Si uno echa la vista atrás, Darío, en esa lista de errores de bulto de los grandes banqueros centrales, pues vemos que hay bastantes fallos, ¿no? Quizás lo más llamativo en los últimos tiempos sea aquello de que la inflación iba a ser transitoria, pero hay más, ¿no? ¿Debemos seguir creyendo lo que nos dicen los banqueros centrales?
A ver, en esencia sí, la verdad que la pregunta es un poco complicada, pero sobre todo lo que nos ha demostrado los bancos centrales durante estos últimos 3 años es que llegan tarde a la hora de tomar las decisiones porque, por miedo a no causar un pánico escénico en los mercados que puedan originar ventas masivas, intentan aliviar los comentarios cuando debieran hacer acto de presencia con medidas que debieran haberse tomado mucho antes, pero en cualquier caso suelen engrandecer las mejoras o las perspectivas económicas y suelen empequeñecer los momentos de crisis o de perjuicio económico, como has apuntado, Rocío, con el tema de la inflación. Entonces, suelen llegar tarde a la hora de tomar las medidas y eso acaba perjudicando en plazos de recuperación más largos de lo habitual.
Si miramos al euro-dólar, ¿qué niveles estarían vigilando ustedes ahora especialmente?
Pues en este caso, el par con el fuerte castigo que está sufriendo en la jornada de hoy, perdiendo el nivel de los 1,06, hay que tener en cuenta que esta cotización actualmente no la veíamos desde marzo, o sea que estamos hablando de prácticamente 6 meses de diferencia, y es una zona también de soporte clave que hubo al final, a principios del mes de marzo de este año, que podría generar cierto rebote. Aún así, el enorme movimiento de apreciación de la divisa norteamericana durante los últimos 2 meses no tiene vistas por ahora de parar.
Por debajo de esa cota de 1,06 unidades tenemos el cruce euro-dólar. ¿Con la libra qué estrategia seguirían?
¿Con respecto al dólar o con respecto al euro?
Con respecto al dólar.
Con respecto al dólar. En este caso, la misma esencia con un diferencial, y es que el cable, este cruce de divisas, que es el primero que se cotizó, mantiene la misma estructura, con una problemática de la no subida de tipos de interés del Banco de Inglaterra, con los últimos datos macroeconómicos sobre la mano, pues ha ejercido cierto alivio en los movimientos apreciativos de la libra esterlina, que también han originado un mayor movimiento volátil a la baja. Después de perder la cota de los 1,23 durante la semana pasada, Este cruce también está cotizando en niveles de marzo de este año y tampoco hay un cambio de estructura potencial que nos indiquen una reversión. Así que es probable que hasta la próxima decisión de la Reserva Federal, el 1 de noviembre, nos podamos encontrar un sesgo defensivo con una apreciación del dólar durante los próximos 30 días.
Volvemos a hablar mucho del gas últimamente. Hemos visto en las últimas horas como el precio del gas natural TTF para entrega el mes que viene encadena 5 sesiones consecutivas de ascensos. Hoy ha superado los 43 euros por megavatio hora, que son máximos en traída desde el pasado 23 de agosto. ¿Con qué escenarios de precios trabajan ustedes a partir de ahora para el gas natural?
Pues hay que tener en cuenta que el gas natural ha encontrado suelo durante todo este verano, prácticamente lleva cotizándose en rango si vemos una perspectiva de medio y largo plazo, y que estamos encarando el último trimestre del año y en el ámbito cíclico del gas natural, pues la próxima campaña de calefacción. Una vez prácticamente terminada la campaña de aire acondicionado, y a pesar de que los inventarios suelen estar en este periodo entre un 40 y un 50% de su capacidad, puede que nos encontremos entre un incremento de la demanda por el incremento del consumo y un incremento de los inventarios, precisamente para no crear roturas de stock o roturas de inventarios. Ahora mismo la tendencia para los próximos 3 meses en el gas natural, lamentablemente, es de alza desde el punto de vista del consumidor.
¿Qué cabe esperar del oro en el contexto actual? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues si lo tomamos como un activo contrario al dólar estadounidense, en este caso el oro, pues lleva en un rango entre los 1.900 y los 1.000 y los 2.000 dólares por onza prácticamente 4 meses, 3-4 meses, y en este contexto donde los máximos vienen siendo decrecientes y ejerciendo presión por la apreciación del dólar, es posible que el soporte de los 1.900 dólares se vuelva a poner a prueba y podamos incluso verlos hasta los 1.850 si se mantiene la tendencia.
Nos quedamos con ello. Darío García, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Un placer.
Hoy tenemos caídas claras, contundentes en el euro-dólar, de medio punto porcentual esos retrocesos para el euro, fortaleza del billete verde estadounidense, el cruce en 1.0586 unidades según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la situación en estos instantes, cómo está el panorama en el mercado de deuda, en el mercado de bonos, con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, arranque de la semana, ¿qué le ha parecido lo más interesante en esta primera sesión de esta última semana de septiembre?
Bueno, llama sobre todo la atención el importante volumen que estamos teniendo hoy y, bueno, un mercado que todavía parece que está digiriendo las diferentes reuniones de los bancos centrales que hemos tenido estas últimas semanas y que ha llevado a que la tendencia de repunte que veíamos pues en la parte final de la semana pasada pues continúe, ¿no?, en este comienzo de semana. Este repunte, además, por lo que estaba generando hoy también es una cierta ampliación en los diferenciales de crédito en grado de inversión, pero sobre todo también con especial incidencia en la deuda de mayor endeudamiento, en la deuda más apalancada o deuda high yield, ¿no? A pesar de ello, la verdad es que el mercado de crédito en general se está mostrando hoy bastante activo en primario. Hemos visto nuevas emisiones, bastantes, de la verdad, con nombres pues como Toyota, Banco Comercial Portugués, Banca Intesa, Carlsberg o Abanca, ¿no?, por mencionar algunos de los más representativos que hemos visto hoy. Y bueno, pues a pesar de esa ampliación en los diferenciales que te decía, en general todos con buena acogida, ¿no? Que a mi juicio lo que parece indicar es que la liquidez existente en el sistema todavía es elevada y quizás los inversores, bueno, pues están aprovechando este repunte de tipos y esa caída en el precio de los bonos, pues para asegurarse rentabilidades atractivas en sus inversiones, ¿no? Además, el secundario también se está manteniendo bastante activo y sobre todo destaca la escasez de papel que estamos viendo en el corto plazo, ¿no? Yo creo que ahí pues el tensionamiento de los tramos monetarios que llevamos viviendo desde hace ya bastante tiempo y que se está prolongando más aún después del curso de los bancos centrales, pues hace que ese papel, esa rentabilidad tan atractiva, bueno, pues que los inversores no lo quieran soltar, ¿no? Entonces ahí sí que estamos viendo pocos cruces, pero no porque no haya compradores, sino sobre todo porque no hay vendedores, ¿no? Prueba de que, bueno, pues que encuentran el nivel bastante atractivo. Pero como te digo, en general una jornada que, bueno, pues todavía, como te decía, está digiriendo esas reuniones de los bancos centrales con ese tono algo más agresivo de lo que en principio podíamos esperar.
Si miramos a la locomotora de la Unión Europea, Alemania, hemos visto que la rentabilidad de los bonos a 10 años está en máximos de 12 años. Por primera vez desde 2001, los bonos soberanos germanos a este plazo han superado el 2,78% de retorno, pero la tendencia es generalizada, ¿no? Porque lo estamos viendo en los bonos españoles, también en los británicos. Bueno, ¿qué es lo que están descontando y, sobre todo, qué niveles esperan ustedes llegar a ver?
Bueno, efectivamente el repunte de las rentabilidades se está produciendo en todas las curvas europeas de forma generalizada, ¿no? Como te decía, pues esos discursos de los bancos centrales con ese tono algo más agresivo de lo que el mercado en principio podía anticipar, pues está siendo el principal responsable, ¿no? De hecho, una prueba de que es un movimiento generalizado es que las primas de riesgo periféricas, bueno, pues están manteniendo relativamente estables, ¿no? Vemos una cierta ampliación en la italiana hoy, pero en general no estamos viendo un movimiento significativo, ¿no? Lo que viene a demostrar, bueno, pues como te decía, que se trata de un tema de tipos y no tanto de factor de riesgo en lo que sería de crédito, ¿no? Como te decía, no se trata solo de que los bancos centrales hayan subido, ¿no?, el tipo de intervención, porque aunque el BCE lo ha subido, pues otros como la Fed o el Banco de Inglaterra no lo han hecho. Lo que está marcando esta evolución, o que está determinando esta evolución, es ese mensaje que te decía, claramente más tensionador, y que ha llevado a que el mercado descuente que vamos a tener tipos altos durante más tiempo de lo que se podía anticipar en un principio, ¿no?, de lo que hablábamos pues a comienzo de año durante el primer trimestre, ¿no? La famosa frase que ya pues aparece en todos los informes, ¿no?, de higher for longer, ¿no?, que vamos a tener pues tipos altos durante más tiempo y bueno, y eso es lo que está haciendo que hayamos visto este movimiento, que yo creo que estaríamos ya bastante cerca del final. A mí pues el 10 años alemán, más allá de los niveles que estamos ahora cerca del 2,80, bueno, pues es verdad que puede gotear algo, pero estaríamos ya, creo que, cerca de los máximos. También hay que tener en cuenta que con este entorno de tipos en el que nos movemos, el efecto que el repunte adicional puede tener sobre el devengo de las carteras, bueno, o sobre la rentabilidad de las carteras de renta fija, está más acotado, ¿no? Precisamente porque ese devengo es mayor y permite amortiguar esos movimientos adversos en repunte de tipos. Por lo tanto, bueno, pues es un movimiento que hay que analizar, pero desde luego se ve de otra manera a los repuntes que teníamos hace un año cuando partíamos de rentabilidades muy próximas a cero.
¿Qué le parecen los datos de la inversión en letras que acumulan los hogares españoles? Hasta julio, más de 18.500 millones de euros.
Bueno, es un comportamiento lógico, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante muchos años hemos vivido en un entorno de tipos negativos, ¿no? La última década prácticamente, donde los inversores más conservadores pues no tenían alternativa de inversión sin riesgo, ¿no? Este cambio de sesgo de la política monetaria que se inició en 2022 y que se ha acelerado en este 2023, bueno, obviamente ha elevado el tipo de interés de la deuda soberana. Si a eso le unes un sector financiero que sigue teniendo un elevado nivel de liquidez y que no tiene demasiado incentivo a remunerar el ahorro particular, bueno, yo creo que esos son los dos factores fundamentales que han hecho que el pequeño ahorrador haya vuelto su mirada pues hacia la deuda soberana, ¿no? Que hacia a la deuda, especialmente la de corto plazo, bueno, pues porque tiene nominales reducidos y con ese repunte pues le parece una alternativa interesante. No es la única alternativa, ¿no? Y quizás no es la más eficiente desde un punto de vista financiero fiscal. También estamos viendo un importante flujo del ahorrador final hacia fondos monetarios a corto plazo que invierten también en esta tipología de activos, ¿no? No solamente en letras del Tesoro española, sino también en letras europeas, que también han repuntado de forma importante, ¿no? Bueno, Por eso te digo que ahí es normal que hayamos visto ese flujo. Y si se va a mantener, también, que sería la siguiente cuestión, ¿no? Pues mientras los tramos cortos se mantengan tensionados, es posible que sigamos viendo esa tendencia, ¿no? Que sigamos viendo a los hogares españoles tomando posiciones en letras del Tesoro. Quizás de una manera algo menos intensa, pues porque el nivel de ahorro en depósitos se va reduciendo de forma progresiva, y también pues aparecen otros factores como es la elevada inflación, ¿no? Que drena capacidad de ahorro a los inversores, y por lo tanto pues ahí sí que podríamos ver una moderación en ese flujo, pero desde luego está lejos de desaparecer de forma completa.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy hemos tenido comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo, en concreto en la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios. Allí ha reiterado que los tipos de interés se van a mantener altos en el tiempo que sea necesario y que han alcanzado ya niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación a esa meta del 2% que prevé alcanzar en el tercer trimestre del año 2025. Hemos tenido también declaraciones esta jornada de Isabel Schnabel, que es el miembro del Consejo del Banco Central Europeo, en este caso en una conferencia en Ratisbona, en Alemania, y ha dicho que es demasiado pronto para dar por finalizada la lucha contra la alta inflación en la eurozona, incluso a pesar de la contracción de la masa monetaria en el bloque comunitario. Vamos enseguida con el cierre de la sesión en la renta variable española.
Mercado abierto, Capital Radio.
Lo vamos a hacer de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, números rojos generalizados, caídas particularmente acusadas en el caso del IBEX, en ese día en el que se ha confirmado pues un quinto mes de caídas del IFO alemán, de confianza empresarial, ¿no? Para cada vez se vislumbran más nubarrones en la locomotora de la Unión.
Sí, así es. Los mercados han comenzado, como dices, la semana en medio de un mal tono, con bajadas prácticamente generalizadas en los principales índices bursátiles europeos. Estados Unidos está pues bastante planito. En Asia pues se ha salvado la bolsa de Tokio, caídas en las bolsas chinas. También caídas generalizadas en el precio de los bonos, los plazos más largos, al unísono también de las fuertes alzas de las rentabilidades de las referencias más importantes, todos los 10 años, los 5 años. Muchas de esas referencias se encuentran en máximos relativos recientes, con el dólar también alcanzando máximos desde marzo en sus cruces con las principales divisas, y quizá lo único positivo que hemos visto es el respiro que se ha tomado del precio del crudo como consecuencia precisamente de ese sentimiento generalizado de que las cosas a nivel económico pueden comenzar a ir francamente mal, especialmente en Europa y China. El IFO pues también, como has dicho, corrobora un panorama sombrío para los próximos meses. Bueno, si nos queremos agarrar a algo positivo en los datos del IFO, podemos decir que se han visto mejorar las expectativas, pero menos de lo que se estimaba, y las condiciones actuales empeoran, pero no de alguna manera superando las expectativas. En definitiva, un mal comienzo de semana.
Casi pleno de valores negativo en el IBEX 35. Ha habido varios que han caído más de un 3%. Por encima del 2 tenemos, por ejemplo, a Sacyr. ¿Cuál es su visión ahora mismo para esta compañía?
A ver, Sacyr es un valor que me gusta desde que ha consolidado su proceso de transformación de gran constructora a operador de infraestructuras, ¿no? Su cartera no es tan madura, la cartera de infraestructuras, me refiero, como la de Ferrovial o ACS, y quizás esa es la ventaja que tiene muchas más posibilidades de mejorar. Pero Sacyr tiene un problema, y es que el mercado focaliza mucho en su deuda. Deuda que se tendría que ir reduciendo, pero que no lo hace al ritmo deseado. Por ejemplo, los resultados del último trimestre, hemos visto que si bien se refleja un fuerte crecimiento en el negocio concesional, también se aprecia un comportamiento estacional de la deuda con deterioro del circulante, que sin duda le está perjudicando en este entorno que tú definías al principio, de tipos de interés altos y durante más tiempo, ¿no? Su cotización desde los máximos alcanzados en los 3,17 euros en los primeros días de julio, pues ha dejado algo más de un 12% 8%, se ha alejado mucho de esos niveles y estas bajadas han perjudicado mucho a su aspecto técnico, siendo especialmente relevante los actuales niveles, que no debería de perder ya que actúan como importante soporte y que habría que vigilar, ¿no? Porque de perderlos el aspecto técnico empeoraría mucho más. Desde un punto de vista fundamental, el consensus de mercado le da un valor teórico de 3,80 euros por acción, cotiza con un descuento del 35% respecto de esa cotización.
Y para Acciona, ¿cómo ve las cosas? Es de los peores este ejercicio del IBEX, si no consigue desprenderse de ese San Benito, ¿qué catalizadores necesita el valor?
Pues vamos a ver, el principal problema que tiene Acciona es el enorme peso que tiene su negocio de Acciona Energía, y si bien en otro momento pues le favoreció mucho, pues ahora le está penalizando, ¿no? Acciona Energía, en términos de capitalización, el negocio podría suponer en torno a un 80% de la capitalización de Acciona, ¿no? Entonces, como llevamos una temporada en la que el mercado está penalizando a las renovables, y aunque Acciona Energía, me acuerdo, es una compañía que lo ha hecho muy bien y que lo puede seguir haciendo bien, pues como te digo, con el gran peso que tiene Acciona Energía dentro de Acciona, pues la cotización de Acciona se ve muy perjudicada al ritmo que lo hace Acciona Energía. Pero fíjate, si hacemos unos simples números y nos quedamos con ese 20% restante de capitalización de Acciona que no es Acciona Energías, veríamos que estos niveles de cotización estarían marcando un valor negativo de las actividades no energéticas de la holding, lo cual pues la verdad es que no parece tener mucho sentido, es decir, estaría excesivamente castigada, ¿no? Desde un punto de vista técnico ocurre lo mismo en el caso de SACIR, que los actuales niveles de cotización suponen un soporte importante que habrá que vigilar que no se pierdan, y desde un punto de vista fundamental pues el valor cotiza con un importante descuento del 58% respecto del precio objetivo que le otorga el consensus de mercado, que son 190 euros por acción. Pero bueno, a pesar de este descuento, pues habría que esperar un poquito a ver si mejora sobre todo la situación de Acciona Energía, ¿no? Que es la que le está perjudicando.
Entre los que mejor aguantan tenemos al sector financiero, en particular, por ejemplo, a títulos como Unicaja. Pros y contras de estar ahora mismo en una compañía como esta.
Bueno, el sector financiero es justo la antítesis de lo que hemos dicho. Tipos de interés altos durante más tiempo, pues obviamente le van a beneficiar a pesar de los problemas que puede haber con el crecimiento económico. En el caso de Unicaja, pues a pesar de los problemas de gobernanza sufridos, conocidos y comentados desde hace meses y que parece que están en vías de solución, y también de una peor evolución de sus cifras durante el primer semestre de 2023, peor evolución que el resto de los bancos cotizados en el selectivo, no parece que el pool de analistas que siguen el valor pues esté muy negativo, ya que en el consenso de mercado que manejamos el precio objetivo se sitúa en 1,387, 1,39 aproximadamente, lo que supone un descuento del 39% de la cotización actual respecto de dicho precio objetivo. Yo personalmente, de la banca doméstica, creo que es la entidad que estaría más expuesta a una recesión económica, y sabiendo que todavía los bancos tienen margen para aguantar y que se van a ver beneficiados, como decíamos antes, del entorno de tipos altos durante tiempo, yo preferiría otras alternativas dentro del sector bancario. O sea, no sé, Sabadell, Bank Inter, por supuesto.
Tenemos presión vendedora en Acerinox, en ArcelorMittal, después de ese aviso de menores beneficios por parte de Aperam. ¿La coyuntura actual le llevaría a estar al margen de todo este tipo de compañías?
Bueno, vamos a ver, estos movimientos, lo que ha contado Aperam en su profit warning, reflejan lo normal en un sector cíclico en la parte inferior del ciclo, donde los precios de sus activos, de su mercadería, digamos, permanecen bajos y los inventarios altos, ¿no? Porque la actividad pues se para, ¿no? Las dudas respecto al impacto que puede suponer para el sector manufacturero industrial un binomio de tipos de interés altos durante más tiempo y una inflación persistente hace que cualquier noticia en este sentido se magnifique y se extienda al resto de comparables. Y en el caso, por ejemplo, de Acerinox, aunque exactamente no sea comparable su negocio con el de Aperam, pues llama bastante la atención, porque se viene a ser un perfil un poquito diferente y unos fundamentales, yo creo, mucho más sólidos que los de Aperam, ¿no? Y yo creo que la comunidad de analistas sabe esto, y aunque todavía no ha tenido tiempo de revisar sus estimaciones para Aperam después del profit warning, antes de ese profit warning el valor cotizaba con un descuento del 18%, pero Acerinox lo hace con un descuento del 51%, con lo cual yo entiendo que Acerinox está excesivamente perjudicado, ¿no? Entonces yo creo que quizás no sea todavía el momento de entrar en un valor como Acerinox, sí que podríamos decir que pensamos que su cotización está recibiendo negativamente, o sea, en exceso todo lo negativo que le llega del entorno del sector y nada de lo positivo, y bueno, pues quizás habría que estar un poco pendiente si viéramos un ligero cambio de ciclo, aprovechar ese enorme descuento que tiene Acerinox respecto a una compañía como Aperam, ¿no? que lo está haciendo peor.
Enseguida hablamos en el programa con el director financiero de Línea Directa Aseguradora. Es un valor bastante presionado de nuevo esta jornada, que sigue por debajo de ese precio de salida a bolsa. ¿Con qué ojos mira a la compañía?
Pues vamos a ver, Rocío, seguramente y en teoría las compañías de seguros, pero especialmente aquellas que centran sus negocios en seguros de vida o en primas asociadas a productos de inversión, les debería de venir bien la subida de tipos, ¿no? Ya que tienen buena parte de su inversión en renta fija y la subida de tipos impulsa la rentabilidad de las mismas. Pero en el contexto actual de tipos elevados, pero con un pequeño crecimiento económico y una elevada inflación, pues hay que mirar otras cosas, y los beneficios de las subidas de tipos no son suficientes para compensar los problemas que los seguros generales pueden sufrir por la menor contratación de los mismos como consecuencia del deterioro económico y también por la reducción de coberturas asociadas a una menor renta disponible. La inflación también ha tenido un impacto negativo en la rentabilidad de algunos segmentos, como por ejemplo automóviles y hogar, que es donde está muy presente en Línea Directa, ¿no?, subiendo los costes. Entonces, Línea Directa, como digo, con estos dos áreas de negocio, de autos y hogar, muy impactadas por los aspectos negativos que hemos mencionado, la verdad es que lo tiene complicado, y el mercado pues no es ajeno a esta circunstancia, y su cotización pues efectivamente refleja las dudas, ¿no?, y las valoraciones de los analistas también, ya que prácticamente pues aquí en este caso hemos visto antes en valores industriales unos descuentos mayores, ¿no?, pero en este caso cotiza prácticamente al mismo precio teórico que los analistas establecen. Yo no estaría en el valor ahora mismo.
Hoy ha recortado la compañía un 4%, mayor castigo el que hemos visto en otro de los protagonistas del día, Veolia. Se publica que el fondo CVC retrasa la venta de la compañía por esa escalada del precio del aceite. Hoy la empresa ha presentado cuentas, ha perdido 9,7 millones al caer un 22% el volumen de ventas, precisamente de su aceite de oliva. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues a ver, yo creo que más que el retrasar esa venta por la subida del precio del aceite, yo creo que lo que ha tenido más en cuenta son los resultados que ha presentado Veolia y todos los factores de incertidumbre que señalan el informe de resultados, que la verdad es que, bueno, cuando te lo lees, pues da un poquito de susto, ¿no? Entonces, claro, una entidad como CVC que se esté planteando el mejor momento para vender la posición como la de Veolia, pues no parece que sea este el momento, ¿no? El sector es un sector muy complejo y bueno, yo creo que dadas las circunstancias actuales, la verdad es que yo no pensaría ni por lo más remoto estar en el valor. Tendrían que cambiar mucho las cosas.
Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes. Hasta pronto.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
Proyecto empresarial. Turbulencias.
Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
En este espacio con compañías cotizadas en mercado abierto, esta tarde nos acercamos a una de las aseguradoras que cotizan en el mercado nacional. Nos fijamos en Línea Directa Aseguradora. Acaba de anunciar la empresa cambios que tienen que ver con su división de salud y queremos ahondar en ellos de la mano de su director financiero, Carlos Rodríguez Ugarte. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Ese anuncio que acaban de hacer muy recientemente es que eliminan Vivaz y desde esta semana ya empiezan a vender las pólizas de su línea de negocio de salud bajo la marca Línea Directa. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que era un poco un movimiento natural que hemos hecho con el ramo de salud, ¿no? Nosotros salimos a finales del 17, me parece, con salud, con la marca Vivaz. Hemos ido creciendo poco a poco todos estos años hasta tener una cartera bastante relevante de unos 120.000 clientes. Y bueno, dentro de la estrategia que tiene el grupo y que ya comunicó en su momento nuestra consejera delegada con esa idea, bueno, pues de ofrecer, digamos, basket de productos a nuestros clientes, integrando todos los productos como son motor, hogar y salud, pues ahora hemos decidido que era el momento pues de dar ese paso con salud y también integrarlo dentro de la misma marca. Y continuar con esa estrategia de tener el foco más en cliente y por tanto vender distintos productos a los clientes más que tener el foco en los distintos ramos, ¿no? Yo creo que Vivaz ha cumplido con nuestras expectativas claramente, pero también es verdad que teníamos pensado lógicamente en esa estrategia foco cliente de ir integrando Vivaz bajo la marca Línea Directa y yo creo que le va a ayudar también mucho al crecimiento futuro del negocio de salud, que es un negocio complicado, donde creemos que el unirlo a motor y hogar pues nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo a ritmos por encima del mercado.
¿Y en qué se va a notar este cambio? ¿Un cliente de Vivaz en qué lo va a notar? ¿Cómo va a afectar a las pólizas actuales?
Bueno, las pólizas actuales lógicamente se van a ir trasladando bajo la marca Línea Directa. Hay un programa de comunicación a los clientes existentes para acompañarles en ese proceso de cambiarse a Línea Directa y bueno, para ellos verdaderamente desde el punto de vista de producto no va a tener ningún impacto. El que tenga el producto completo seguirá teniendo el producto completo Línea Directa con las mismas coberturas. Yo creo que hay que mirar un poco también a futuro a ese cliente cuando quiere ampliar esas coberturas y además es cliente de hogar y de motor, pues va a tener más posibilidades desde el punto de vista de prima a pagar, probablemente una prima más competitiva de la que estaba teniendo con Vivaz de manera aislada, ¿no? Y los nuevos clientes, bueno, pues lógicamente la notoriedad que tiene Línea Directa no tiene nada que ver con la notoriedad de Vivaz y lógicamente yo creo que va a haber más cliente potencial que se va a acercar a Línea Directa a preguntarlo.
¿Qué importancia tiene el área de salud en el global de Línea Directa? Llevan 6 años operando en salud, si no me equivoco, desde diciembre del 17. ¿Cuál es el balance que hacen de esta división ya madura, digamos, que ahora acogen bajo el paraguas de la marca general? ¿Cuántos aseguradores tienen en este segmento de mercado? Denos un poquito datos.
Sí, bueno, un poquito de mercado. Yo creo que el mercado, para entenderlo, el 70% del mercado está en manos de 4 compañías, las que yo creo que conocemos todos, ¿no? Sanitas, ADES, la SESISA y demás. Y luego el mercado estaba bastante atomizado con distintas compañías. Línea Directa sale en diciembre, noviembre del 17 y a fecha de hoy, bueno, pues tiene casi 120.000 clientes, que yo creo que es una cuota del entorno del 0,2-0,3 desde el punto de vista de primas. Con lo cual yo creo que como primera reflexión yo creo que el resultado es muy exitoso, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otras compañías que llevan mucho más tiempo que Línea Directa en el negocio de salud y que tienen unas cuotas de mercado mucho mucho más pequeñas, ¿no? Lógicamente todavía es tú decías que estaba consolidado, ¿no? Yo creo que un negocio de 5 años todavía necesita un poquito de consolidación. Yo creo que tenemos que seguir creciendo en clientes. Creo que nuestra oferta es una oferta bastante diferente a lo que ofrece el resto de la competencia. Nos apartamos también un poquito del producto más tradicional y vamos a productos como el que acabamos de sacar, el producto básico, donde los clientes tienen acceso a una serie de consultas, ¿no? Como complemento a la seguridad social. Y yo creo que el conjunto de estos años, desde el 2017 hasta ahora, es exitoso, ¿no? Desde el punto de vista de crecimiento. Dicho esto, es un ramo complicado, es un ramo donde la fidelidad al seguro de salud de los clientes es muy importante y en eso estamos, ¿no? Intentando crecer, ¿no? Yo creo que nos queda mucho recorrido, pero la evolución es muy positiva, pues ya digo, ¿no? En estos 6 años que llevamos operando, ¿no?
Son una compañía multirramo, la parte, en todo caso, de autos sigue siendo la que más pesa en la empresa, y en estos últimos tiempos esa parte, este segmento, viene absorbiendo un incremento de costes de reparación y de sustitución fruto de esa inflación persistente. Ustedes dicen, lo decían ya en la última presentación de resultados, que están tomando medidas para tratar de amortiguar ese efecto. ¿Y cómo marchan esas medidas? ¿Van a ser suficientes? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué visibilidad tienen ustedes a medio plazo sobre esta rama tan importante para la compañía, la de autos?
Es verdad, ¿no? Motor que tiene un peso desde el punto de vista de ingresos del 85% aproximadamente de nuestra cuenta de resultados, pues lógicamente se ha visto bastante impactada por los incrementos de inflación, las actualizaciones del baremo médico que cubre los siniestros más importantes dentro del negocio de autos. Y bueno, yo creo que es un tema no solo de línea directa, ¿no? Lo que pasa es que línea directa pues tiene un peso importante. Nosotros dijimos ya desde el principio de año que íbamos tomando medidas de manera individualizada. Al final, como todo negocio, pues lo que hay que valorar es cómo ha evolucionado la prima de riesgo del negocio y, por lo tanto, ajustar de alguna manera las primas comerciales. Es verdad que nosotros no mutualizamos precios, es decir, no hacemos precios generales para nuestra cartera, sino que intentamos ir de manera individualizada con cada uno de los clientes, y es lo que hemos venido haciendo desde el lado del punto de las vistas de vista de las primas medias. Desde el punto de vista de los costes, pues lógicamente trabajando muy de la mano con nuestros proveedores más importantes, proveedores que son de medio largo plazo casi todos, ¿no? Y trabajando un poco para amortiguar no solo el impacto del IPC a corto plazo, sino incluso en el medio largo plazo, porque parece que la tendencia va a seguir siendo alcista. ¿Se están viendo los resultados? Bueno, espero que la segunda parte del año sea mejor que la primera parte del año, ¿no? Yo ya lo dije en la presentación de resultados de marzo y la presentación de resultados de junio, que nuestra intención en el ejercicio 2023 es ir de menos a más, y yo espero que eso se cumpla en el tercero y en el cuarto trimestre. Veremos cómo salen los números, pero yo soy bastante positivo que estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿no?
Está claro que la situación económica actual supone un reto para todo el sector y también, por tanto, para Línea Directa. ¿La suspensión temporal del dividendo es algo que esté sobre la mesa, si no mejora el escenario?
Bueno, nosotros, la verdad es que cuando hablamos de dividendos, nosotros no tenemos una política de dividendo, ¿no? Nosotros tenemos una política de solvencia, ¿no? Nosotros tenemos una solvencia de las más altas del sector, no solo español, sino europeo, y si usted quita todas las mutuas, pues todavía más. Publicamos un ratio de solvencia del 186. Nosotros dijimos que a partir de niveles del 180 nosotros seríamos una compañía con una clara idea de pagar dividendos altos, siempre que lo apruebe el Consejo, y seguimos en eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros a junio no ganamos dinero, entonces es muy difícil repartir dividendos si no se gana dinero. Yo creo que es un tema más de volver a la senda de los beneficios, mantener un ratio de solvencia elevado, y a partir de ahí, pues yo creo que volveremos a esa senda de dividendos, lógicamente siempre que el Consejo, que son los que aprueban los dividendos de la compañía, así lo estimen.
Hemos hablado de salud, hemos hablado de autos, la otra gran pata de negocio de la compañía es hogar. ¿Cómo marcha esa campaña de seguro de hogar con la cobertura antiocupas? ¿Está teniendo éxito?
Bueno, pues yo creo que hemos vuelto un poco a ser el punto de lanza de sacar productos novedosos, ¿no? Yo creo que el seguro de antiocupación, que es un seguro además con una cobertura bastante económica, pues yo creo que está teniendo mucho éxito, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Yo creo que el seguro de hogar, independientemente de esta cobertura adicional, pues viene funcionando muy bien. Nosotros hemos venido creciendo más que el mercado históricamente. Es verdad que el mercado de inmobiliario, pues de alguna manera vemos que está parándose un poquito, y todo eso tiene mucho impacto, todo el mundo de las hipotecas, aunque nosotros, como sabe, pues no estamos en el negocio de banca seguros, y lo que vamos es detrás de aquellas casas que no tienen hipotecas, con lo cual la evolución es buena. Este es un negocio que nosotros lanzamos, un ramo que nosotros lanzamos en el año 2008, es un ramo que gana dinero, que tiene unos crecimientos de ingresos por encima del 4, 5%, 6%, y con cuotas de mercado muy importantes, ¿no? Con lo cual, yo creo que sigue siendo muy bien, y bueno, la parte de antiocupación, pues yo creo que quiero recordar que de los nuevos clientes el 50% contratan esta cobertura, con lo cual yo creo que hemos vuelto a dar en la tecla desde el punto de vista de innovación de producto, ¿no?
¿Qué le diría a un accionista que desde la salida a bolsa de la compañía un poco ha visto desvanecerse esas expectativas que podía tener sobre la empresa y su comportamiento en el mercado fuera de ese paraguas de Bankinter?
Bueno, yo lo que le diría al accionista o al potencial accionista de la compañía, también es importante decir que nuestros accionistas de referencia no solo han seguido apoyando a la compañía, sino que han reforzado su posición dentro de la compañía. Lo que diría es que nosotros seguimos haciendo las cosas como creo que se deben hacer para seguir siendo un modelo exitoso diferenciador en el mercado. Somos una compañía completamente directa, con una eficiencia muy por debajo del sector. Nosotros tenemos un ratio de eficiencia del 17 y el sector está en un ratio de eficiencia del 22-23. Creo que el momento que estamos viviendo ahora pues es un momento puntual, no solo nuestro, sino del sector, y lo que creo que el accionista tiene que saber es que nosotros seguimos haciendo las cosas como creemos que debemos hacerlas. No estamos cambiando absolutamente nada de los pilares de la compañía, porque creo que no debemos hacerlo, y creo que lo que tenemos ahora es que trabajar, como estamos haciendo, en recuperar esos niveles de ratio combinado, tanto de ratio sinistral como de ratio de gastos, aunque este último lo hemos mantenido, para volver a posicionar a la compañía preparada para el crecimiento. ¿No? Yo creo que lo importante es que en estos momentos complicados pues hay que estar tranquilo y hacer las cosas como creemos que se deben hacer.
Carlos Rodríguez Ugarte, director financiero de Línea Directa Aseguradora. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Gracias a ti.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos algos. Descubre este y otros productos.